Entrevista.
Seguimos adelante, amigos, en 970 Noticias. Son las 8:10 de la mañana y vamos a hablar nuevamente de las elecciones departamentales del próximo 11 de mayo. Y hoy nos centramos en el departamento de Maldonado. La convención departamental del Frente Amplio proclamó el 7 de febrero a los tres candidatos para las elecciones del 11 de mayo. Se trata de la edila y ex intendenta Susana Hernández, el diputado reelecto Eduardo Antonini y el ex intendente Oscar de los Santos, quien ocupó ese cargo entre 2005 y 2015. Y con él estamos en comunicación a través de Google Meet. De los Santos, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bueno, igualmente, gracias por atendernos y por compartir estos minutos con nosotros. Bueno, primero que nada, ¿por qué decide ser nuevamente candidato después de haber ejercido el cargo en dos oportunidades consecutivas? ¿Y qué le parece que le puede aportar nuevamente desde la intendencia al departamento y al Frente Amplio, que ya lleva un largo periodo sin ejercer la intendencia o tener la intendencia de Maldonado?
Hace 10 años que el Frente Amplio no gobierna en Maldonado. La última elección el Partido Nacional arrasó en Maldonado, teniendo 21 ediles. No había resultado el anterior electoral de esas características. Y lo que hicimos fue contribuir con la campaña nacional en la interna, siendo candidato en octubre, tratando de construir de Maldonado un espacio político que contribuyera a ese triunfo. Y el triunfo se dio. En Maldonado el Frente Amplio estuvo a 3.000 votos del Partido Nacional en octubre. Si bien es cierto que en el balotaje perdimos por 23.000 votos y que el Partido Colorado se acaba de bajar una de las candidaturas, de las dos candidaturas, el escenario es un escenario abierto donde la gente en la calle tiene un ambiente y una necesidad de triunfo. El día de la elección, el día del balotaje, se llenaron las calles, las plazas de gente donde nos planteaban dos cosas. La primera, no nos fallen. La segunda tenía que ver con que ahora tenemos que ganar Maldonado, hay que sacar a esta gente, esto no puede seguir así. Y yo, que era un militante ya en repliegue, que había participado en la batalla por la LUC y en algunas actividades convocadas centralmente por el Frente, comenzamos a armar un espacio que se llama Reencuentro Frente Amplista, que permitió reencontrarnos con gente como yo, que no estábamos militando y que estamos haciendo este esfuerzo. Un esfuerzo militante que lo necesitamos, que Maldonado necesita cambiar. Maldonado se ha transformado la intendencia en un club partidario, el manejo del desarrollo inmobiliario en un núcleo muy reducido de desarrollistas tienen privilegios que no tiene el resto de los inversores. Estamos viviendo el ciclo más largo de la construcción, pero con gente que se podían construir 4 pisos y pasó a construir 24, donde no se paga retorno por mayor valor, que era un impuesto a la plusvalía de la renta inmobiliaria, con la idea de generar infraestructura cultural, deportiva en los barrios. Y lo que ha sucedido es que hay una concentración extraordinaria de la riqueza en muy pocas manos, mientras hay un pelotón de gente que la pelea, sectores de cuentapropistas, un 26% de trabajo informal, de trabajadores que ganan 25 o 30 mil pesos que no les da y que tienen dificultades para acceder a becas estudiantiles, que el transporte colectivo pasajero le cuesta muy caro, que en sus barrios las condiciones de barrio de vida no son las mismas que en Punta del Este o que en el centro de Maldonado, que pagan una tasa de seguridad para mantener un sistema de cámaras, que no tienen cámaras en sus barrios, pero sí pagan por aquellos que la tienen en lugares céntricos y costeros. Y en esa injusticia de redistribución del ingreso con Maldonado, que tiene una enorme potencialidad, es que nos hemos planteado como meta ir a la búsqueda de un pacto urbano y social que permita dar una sostenibilidad ambiental a un proyecto que jaquea hoy en humedales, ayer en Punta Ballena, después en otros lugares, y que a su vez permita la incorporación de sectores que van quedando a la vera del camino y que Maldonado los priorizará estratégicamente en un proyecto del futuro. Esos son los estímulos. Lo que estamos encontrando en la calle es un retorno favorable, de incertidumbre, pero favorable, a la necesidad de cambio que se instala en Maldonado.
Ahora, De los Santos, usted mismo señalaba recién en el inicio de la conversación que cuando gana Antía y vuelve el Partido Nacional al poder, lo hace de una forma arrolladora en cuanto a la cantidad de votos que obtiene. Venían de su intendencia. Usted hace un mea culpa por las cuestiones negativas de su gestión que después favorecieron el retorno de Antía a la intendencia de Maldonado. ¿Qué considera que tiene que hacer distinto si es electo nuevamente intendente? En su momento usted mismo hablaba de algunas desprolijidades que a usted también le achacaron mucho por parte de la oposición en aquel momento en su gestión. ¿Qué es lo que usted considera que debe cambiar o mejorar si vuelve a ser intendente de Maldonado?
Primero una precisión. Sí. En el 2015 el Antía nos gana por 7.000 votos nada más. Uh-huh. Y hay que recordar que yo no podía ser reelecto y el otro candidato fuerte era Darío Pérez, que tuvo una muy buena votación en la interna, pero el resto de los candidatos no lograron juntar esa diferencia.
Darío Pérez, que después se fue al Partido Nacional, ¿no? Que con usted tuvo varios cruces en su momento.
Sí, pero digo, al margen de eso era un liderazgo que no era cuestionable, no cabe duda que era una persona que tenía un gran poder de convocatoria, insuficiente para ganar, pero un gran poder de convocatoria. Uh-huh. En ese sentido, en el 2020, con la pandemia por medio, postergando las elecciones hacia septiembre, se polariza dentro del Partido Nacional entre Antía y Rodrigo Blas una elección, y creo que hay un corrimiento de Frente Amplistas que habían votado en octubre y que habían votado en noviembre y que se desplazan hacia Antía para que Rodrigo Blas no gane. Creo que ahí hay una cuestión política social donde el diputado Rodrigo Blas tiene un techo. No ha ganado una elección nunca en la interna del Partido Nacional, y ese techo hoy no es la alternativa a Abella, que es el delfín de Antía. Creo que la alternativa está en el Frente Amplio, y en el marco del proceso de autocrítica que hicimos, como usted bien planteaba, en materia de gestión, fue una gestión transparente, que incorporó el expediente electrónico, que la que más redistribuyó ingresos, que puso en valor los municipios, pero hubo hitos de momento histórico, particularmente entre el 2013 y 2014, cuando empieza a bajar la industria de la construcción, de que no estuvimos al tanto. Y hubo otros actos de gobierno por la inexperiencia o la soberbia, como puede haber sido el caso de Satení, que lo resolvimos mal, uh-huh. O el propio caso de Punta Ballena, donde participamos con todas las garantías del proceso, más de 8 años de discusión, proyecto que terminó aprobando la Junta Departamental por unanimidad en el gobierno de Antía, y que negociamos mal, lo resolvimos mal. Ahora, el resolver mal una cosa y darse cuenta es intentar modificar la práctica para no volver a realizarlo. No depende de los hombres, depende de las instituciones, de la institucionalidad que se cree. Y ahí, en ese caso, no cabe duda que Frente Amplio tiene diferencia enorme con el Partido Nacional. El Frente Amplio es una organización política que desde el gobierno fortaleció las institucionalidades democráticas, la descentralización, la participación ciudadana, transparentó los procesos de toma de decisiones a través de la participación de la academia en el plan de ordenamiento territorial, de los actos de gobierno en el expediente electrónico que incorporamos. Hoy es imposible entrar a las resoluciones de la intendencia. Las excepciones se dan con mano en yeso en la Junta, con los 21 ediles del Partido Nacional, y falta un debate democrático con un pico muy alto de soberbia sobre el final de periodo del ingeniero Antía, donde se da, por ejemplo, en la pista de carrera de moto, que está invadiendo un humedal que está protegido por ese plan de ordenamiento que nosotros aprobamos. Entonces la gente siente un cansancio, un agotamiento, esa soberbia pedante de cuasi amenazante en materia de que tiene una naretita donde anota los nombres en negro de aquellos que hicieron alguna cosa y generando una campaña de terror. Esa campaña de terror es la que estamos enfrentando, porque creemos que sin libertad de expresión, sin libertad de manifestación, sin poder interpelar al poder a través de vías democráticas, en vez de ir hacia un proceso republicano institucional, vamos a la recuperación, a la restauración de un concepto feudal de la gestión y de las relaciones sociales también que el Partido Nacional impulsa el Maldonado, y creo que es un proyecto que se está agotando y que está desahuciando a la gente o la está poniendo en contra. Sus propias prácticas no coinciden con un espíritu republicano y de convivencia que existe en Maldonado.
De los Santos, sobre jornales solidarios, cuando usted era intendente, no estaba por lo menos planteado como se ha generado en los últimos años. Si llega a la intendencia, ¿está de acuerdo que se siga haciendo? ¿Cómo lo plantea, alguna modificación de lo que hizo este gobierno?
Hay una precisión, si usted me permite, porque hay una campaña oficial que no es culpa de los medios, es culpa de la instalación de falacias de parte de la intendencia, pero los jornales solidarios nacieron en el 2002, en el gobierno de Antía, cuando la crisis económica que Tabaré Vázquez le planteó al doctor Jorge Valle un plan de emergencia. Y nosotros en aquel momento como sector impulsamos el organismo del Frente Amplio y logramos que se aprobara un plan de emergencia departamental. Y Antía aprueba, fruto de la movilización y del reclamo de la bancada y los sectores sociales, un plan de emergencia que incorporaba a los jornales solidarios. También planes de alimentación, de gente en situación de calle, que en aquel momento era escasa, pero que hoy polula a la gente, lamentablemente, en situación de calle. Y esos programas de jornales solidarios eran un trabajo protegido de baja calidad. Nosotros estamos planteando, sabiendo su origen, que fue propuesto por el Frente Amplio, ir a una fase distinta. Creemos que los jornales solidarios, que algunos convenios con organizaciones sociales que tienen intendencia, como la Fundación A Ganar, hay que preservarla en un proceso de transición para convenir con otras organizaciones, pero particularmente que nos permita capacitar a la gente. Nuestro objetivo es la primera infancia, como lo ha planteado Yamandú. Ahí creemos que hay capacidad humana porque hay gente de 50, 50 y pico de años que está limpiando cunetas o está limpiando terrenos, pero que sin embargo tiene una expertise de padre, madre, de abuela. Si nosotros logramos capacitar esos recursos humanos para un sistema de cuidado, las mujeres que van a trabajar, muchas veces jefa de hogar con hijos a cargo, que le cuesta un tercio, un 40% de su salario pagarle a una muchacha, como se dice, para que le cuiden, nosotros estaríamos potenciando el salario de ese trabajador o trabajadora de núcleo familiar sobre la base de un sistema de cuidado que permita que los niños queden cuidados, un sistema de transporte colectivo pasajero que sea más económico y más eficiente, y eso es un elemento de contribuir a la masa salarial que, como le decía, repito, en algunos casos en el comercio donde más se ha movido, es del orden de los 25 o 30 mil pesos. Ese tipo de políticas va a tener modificaciones en el área de especializar en materia de sistema de cuidados, también de operadores sociales para los programas barriales en la primera infancia y en la juventud, coordinado con una ampliación de la cobertura de espacios públicos, de centros polideportivos y culturales, como lo supimos hacer, la piscina de Cerro Pelado, en el Polito Obrero, el Centro Cultural de Mandano Nuevo, la recuperación de la Casa de la Cultura en Pan de Azúcar, en Aiguá, el Centro Paz Unión, la Unión en San Carlos, donde pusimos en valor una serie de edificios culturales y deportivos que permitiera generar una política de contención y de convivencia en los barrios. Eso lo vamos a multiplicar los escasos recursos que queden, porque la intendencia tiene un endeudamiento el más alto de su historia, con 158 millones de dólares cerrado en 2023, no sabemos aún el 2024, y con líneas de crédito abiertas por 200 millones de dólares, cuando nosotros dejamos 48 millones de dólares de déficit. Es decir, vamos a tener una situación comprometida, pero que creemos podemos manejar. Tenemos un buen equipo de Hacienda Pública.
De los Santos, eso le iba a consultar. Usted está hablando de una serie de inversiones o de un cambio de cómo se generan los jornales solidarios, algo que también generó discusión en este gobierno. ¿Quién pone y cuánto pone cada uno? ¿Cuánto pone el gobierno y cuánto ponen las intendencias? Por la situación que usted está planteando, la intendencia no puede poner más de lo que ya está poniendo por la situación económica. ¿Lo demás lo tendría que poner el gobierno nacional?
No quiero decir eso. Cuando priorizamos la primera infancia, el trabajo protegido, la posibilidad de llevar las actividades culturales y deportivas a los barrios para generar espacios de convivencia, es nuestra prioridad en los primeros 2 años. Tendremos 2 años muy complejos desde el punto de vista financiero. El 1 de marzo se me llamó Duorce con esta misma prioridad. Y Yamandú Orce va a tratar a los gobiernos de Frente Amplio como a los del Partido Nacional, con equidad en los recursos que existan. Pero cuando digo priorizar, digo priorizar. Y cuando digo que los recursos escasos que queden los pondremos allí, pondremos el conjunto de los recursos en esas prioridades. Todo con mejorar las condiciones de vida en algunas viviendas, porque a veces los niños salen del centro de salud estando en una incubadora y van a un rancho que se llueve. Y aunque haya realojo de asentamiento, como fue en el caso de Kennedy, con un endeudamiento de 35 millones de dólares, la situación de condiciones de vida en el barrio no se modificaron. La vivienda es una cosa muy importante, pero no resuelve los problemas de convivencia ni de cultura de asentamiento. Entonces, hemos estado reunidos con la Universidad de la República, hemos planteado la capacidad de formar técnicos en la materia, estamos construyendo una red de organizaciones sociales que permitan desplegar estas políticas nacionales y eventualmente departamentales si ganamos el mayo, pero allí los primeros años será nuestra prioridad, porque lo que no resolvamos en esos dos primeros años será muy difícil sustituirlo después. Y hay un problema ético en materia de pobreza en estos sectores para una administración del Frente Amplio, pero también hay un problema estratégico para el proyecto de desarrollo. Si no cuidamos a los que hoy nacen y que no tienen voz, los sectores de clase media y clase media alta que emigraron de Montevideo hacia Maldonado para su última residencia buscando esa calidad de vida que hay en Maldonado, se puede fracturar. Y después hay otra cuestión, ¿quién va a cuidar a esa gente cuando sea grande si no privilegiamos la capacidad humana que están naciendo o desarrollándose en condiciones de mucha pobreza? Entonces es ético y estratégico un proyecto de estas características. Si hemos planteado el sector empresarial, a la universidad, a los sindicatos, a las comisiones de barrio, hemos mantenido el discurso lineal en concepto de ese pacto urbano y social. El otro es que hay que reordenar la intendencia. La intendencia es una gran máquina burocrática de clientelismo que ingresa gente de forma discrecional, que se violentó la carrera funcional que habíamos hecho de ascenso por concurso, que la gente capacitada porque duele a Frente Amplio la rumban en un rincón, y hay capacidades humanas que hemos creado durante mucho tiempo, abandonado no solo en los gobiernos de Frente Amplio. Y tenemos que incorporar el expediente electrónico, lo veíamos con varios sectores empresariales y profesionales, lo que significa las TIC y la inteligencia artificial.
Para ustedes, Los Santos, hay que concretar el ingreso por concurso obligatorio, que no se haga más designaciones directas como se ha planteado y no ha prosperado en el Parlamento.
Bueno, nosotros lo aprobamos en la Junta y durante los 10 años de gobierno de Frente Amplio no entró un funcionario de intendencia que no fuera por concurso y sorteo. Uh-huh. Por concurso y sorteo que los trabajadores tenían derecho a apelar y no eran perseguidos por eso. Uh-huh. Y construimos una carrera funcional que se basaba sobre la base de los méritos. Y logramos que trabajadores y trabajadoras municipales que no tenían la secundaria terminada la pudieran terminar para generar condiciones de aptitudes. Construimos una política en materia de recursos humanos. Generamos derechos para que los trabajadores que tenían más de 5 años, aunque no fueran presupuestados, tuvieran las condiciones de un contrato permanente, porque no podíamos exponer a los trabajadores que cambiaban un partido, los corrían. El Partido Nacional ha jugado con la necesidad de la gente, con los recursos humanos y con la chapa y el bloque. Y frente a eso nos paramos, lo enfrentamos, lo modificamos durante 10 años, perdimos una elección, hicimos la autocrítica. Y no vamos por la restauración de ese proyecto, vamos por la reinstalación de un proyecto nuevo que permita un desarrollo que ya tiene una base social muy importante porque Maldonado creció en población y con un alto componente de clase media y clase media alta que tiene una capacidad de gasto importante, que ha dinamizado el mercado, pero hay sectores que están en el pelotón con la nariz, con el agua a la nariz, y hay otros sectores que están rezagados, que no tienen la posibilidad de subirse a ese andamiaje de crecimiento y desarrollo. Y ahí tenemos que intervenir con mucha firmeza y también diciéndole al capital que va a precisar de esa capacidad de humana.
Usted mencionaba hace un rato el tema de Punta Ballena. Quiero preguntarle por eso, porque bueno, después de que el Ministerio de Ambiente rechazara la autorización ambiental para este proyecto del cual se habló por tanto tiempo de construir 29 edificios de 4 pisos, que los propietarios de los terrenos pretendían hacer ahí en Punta Ballena, con esta decisión de ambiente cae un acuerdo que tenía más de 10 años. ¿Usted firmó cuando era intendente el acuerdo con los propietarios para que avalaba la realización de este proyecto inmobiliario? Y en su momento, ¿qué piensa ahora de lo que pasó y cómo actuaría si es electo intendente de Maldonado nuevamente sobre este tema en Punta Ballena, que ahora pasa nuevamente a manos de los privados, ¿no? Y ahí está todo el tema del mirador y lo que la intendencia quería explotar.
Sí, hay un conflicto que venía de la década del 60, un sistema de expropiación que había arrojado el gobierno antes de dictadura y que no concretó nunca el depósito del 10%. No hizo el trámite legal y la Suprema Corte de Justicia resolvió que se le entregara a los privados. Y eso sucedió en el gobierno antiguo en el año 2003-2004. Se lo entregó a los privados. Cuando llegamos al gobierno nos alambraron Punta Ballena y comenzamos a negociar, porque los privados son dueños de 14 hectáreas y media y la intendencia de 1 hectárea y media de las 16 hectáreas espacio allí. Y lo que logramos que eso, los derechos de construcción que tenían y lo tienen los privados en Punta Ballena, se concentraran en edificios de 4 pisos, como usted bien decía, que no superaran 1 metro la altura de la panorámica, y recuperamos lo que era el mirador y una bajada. Pasamos de tener 1.5 hectáreas a tener 6. Ese acto dependía de 2 decisiones, una que tenía que tomar la Junta y la otra el Ministerio de Medio Ambiente, pues ya estaba la ley de ordenamiento territorial aprobada del 2008. Este camino que recorrimos, discusión de largas negociaciones, tiene un elemento agregado, es que hay un juicio de costas y costos, que es los costos que le significan a los profesionales y la parte ganadora de los dueños, que es millonario, y que también nos lo sacábamos de arriba. No obstante eso, el expediente fue enviado sobre finales del segundo periodo a la Junta. El Partido Nacional, ya habiendo ganado en el 2015, lo devuelve a la Intendencia. La administración del Partido Nacional, encabezada por Antía, lo hace pasar por varias direcciones, lo revisa y lo envía nuevamente a la Junta y se aprueba por unanimidad en 2016-2017. Allí hay una responsabilidad mía que asumo. El ingeniero Antía ahora se siente satisfecho, no se va a construir nada, pero puso su firma también. Lo que me parece es que tenemos un problema que es más grave, que atraviesa Maldonado. No es solo de Maldonado. Es un recurso patrimonial paisajístico muy importante. Antía ha creado una comisión ahora entre la Intendencia y los partidos. Nosotros creemos que tiene que participar el Gobierno Nacional, porque no hay forma de resolver esto sin la participación del Gobierno Nacional. La Academia, porque tiene conocimiento científico, y también la Comisión de Vecinos, que reunió decenas de miles de firmas en la puesta de manifiesto pública del proyecto. Y tenemos que consensuar un acuerdo, porque el derecho de propiedad privada existe, porque el derecho de construcción allí existe, y ahí hay muy pocos caminos. Es tener una ley más restrictiva, una norma que lo impida, o quizás los dueños están buscando que lo expropiemos y que el Estado termine pagando una cifra millonaria. Estamos frente a un dilema que necesita, por suerte tenemos un gobierno nacional en favor de una alternativa de solución a este tema, y necesitamos que las nuevas autoridades que asumamos, y así se resuelve, lo resuelve el pueblo uruguayo, el pueblo de Maldonado, seamos capaces de articular con una comisión que sea más amplia y que busque un consenso. Ese consenso va a tener un costo, ya en juicio, por el pago de los juicios, que lo habíamos evitado, por los derechos de construcción que tengan, pero yo coincido de que ahora hay que velar por ese patrimonio, porque se transformó en un ícono del patrimonio paisajístico uruguayo.
De los Santos, se nos fue el tiempo, le pido una respuesta breve a 2 temas, uno de campaña y uno de la intendencia. Uno de campaña es la propuesta de Rodrigo Blas, el candidato blanco, de modificar el sistema de tránsito para reducir las multas. Y otro, si usted sale intendente, ¿qué va a pasar con la pista de picadas en el predio sobre el humedal del Arroyo Maldonado?
Por el último caso, arranco que hay que... Lo que dijeron los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, había que retirar todo ese escombro, que son cientos de metros cúbicos de escombro, hay que retirarlo. Ya la naturaleza había ocupado lo que eran las piletas de saneamiento cuando no había saneamiento. Porque cuando Frente Amplio llegó al gobierno no había saneamiento, no faltaba. No se hubiese podido desarrollar. Inmobiliariamente, si no hubiésemos hecho la obra de infraestructura más grande de los últimos 40 años. Con respecto a la propuesta de Rodrigo Brás, que a su vez el Partido Nacional le filtra de la Intendencia, que tiene 45 multas, es una propuesta que habrá que revisarlo en los lugares en los que las velocidades podrán cambiarse o no, pero la tecnología puesta al servicio de la seguridad pública en el tránsito para los que manejan sus familiares y para los transeúntes que cruzan las calles o avenidas, esa debe ser nuestra leitmotiv. Hacer una campaña sobre la base de que nos molestan los radares es profundamente oportunista y demagógico. Y creo que son manotazos de abajo que está dando Rodrigo Blas, porque sabe que no está en condiciones de competir en el Partido Nacional. Y nosotros no solo nos vamos a traer en el juego, vamos a combatir el oportunismo. Que no quiere decir que se revise, ¿no? Hay avenidas donde la velocidad cambia de 60 a 45. Y yo la recorro y me pregunto cuál es el motivo, porque no tengo ningún auto ni enfrente ni al costado, ni gente cruzando. Y más adelante tengo una cebra señalizada. Es decir, los planes de movilidad urbana tienen que ser revisados, al igual que debería preocuparse más Rodrigo Blas y el Partido Nacional de tener un sistema de transporte colectivo más eficiente, que sea capaz de estimular a que la gente use otro sistema y no el transporte individual.
Bien. Óscar de los Santos, candidato del Frente Amplio de la Intendencia de Maldonado, gracias por estos minutos con nosotros. Un placer.
A ustedes, muy amable, que tengan buen día.
Buena jornada, nos vemos.